sin sonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Hoy sábado y mañana domingo se realiza en Miami el Festival de Arte y Literatura Vista en su 11ª edición.
Autoridades cubanas impiden al escritor José Gabriel Barrenechea viajar a Miami.
Autoridades penitenciarias en Santiago de Cuba niegan a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica, la visita de su familia.
Equipo de prensa de Radio y Televisión Martí es nominado al premio Emmy.
Estados Unidos prepara medidas más enérgicas contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición sabatina de Radio Martí en este 14 de diciembre de 2019. Desde el estudio A, les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles, sala de redacción, y Dolidia Darías, Yolanda Huerga, Iber Pacheco y Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias, sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia que a esta hora nos sintoniza en La Habana. Temperatura 29 grados, mayormente despejado. Sensación térmica de 31.
Santiago de Cuba muestra 30 grados centígrados en el termómetro, pero la sensación térmica es de 34, con un viento a 13 kilómetros por hora, un cielo poco nuboso y se mantendrá así durante todo el transcurso del día. Cero probabilidades de lluvia para el día de hoy.
Comenzamos con un vistazo informativo de lo que sucede en Cuba.
Hoy sábado y mañana domingo se realiza en Miami el Festival de Arte y Literatura Vista en su 11ª edición.
Esta entrega del festival en solidaridad con los artistas, escritores y activistas de la sociedad civil encarcelados, regulados y sitiados en Cuba y con la Venezuela avasallada por el régimen castrochavista se celebrará en el Museo de la Diáspora Cubana en la ciudad de Coral Gables.
Ambas jornadas comenzarán a las 4 de la tarde y los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de libros, música, conversatorios, paneles de debate y el documental Amir Valle, Vida y Coherencia.
En el festival se presentarán también reconocidos creadores, activistas y analistas y se realizará un sorteo humanitario a favor de la periodista o del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, injustamente encarcelado en Cuba.
El festival Vista da a conocer el trabajo de escritores, editores y artistas fundamentalmente independientes y busca ofrecer un espacio de continuidad e intercambio al público, creadores, editoriales y organizaciones cuya labor cultural continúa y constituya un aporte al aporte comunitario.
Y hasta ahora se ha celebrado en 3 países, en Estados Unidos, en Colombia y en Cuba.
Y autoridades cubanas impiden al escritor José Gabriel Barrenechea viajar a Miami, donde presentaría un libro en el Festival Vista, que se celebra este fin de semana en la ciudad.
Sobre lo ocurrido habló con Radio Martí Mario Félix Elionar, pastor bautista y fundador del Instituto Patmos, junto al escritor.
José Gabriel Barrenechea Chávez es fundador del Instituto Patmos en el 2013 y uno de los principales panelistas que hemos tenido nosotros en nuestros foros. Iba a viajar por primera vez, iba a tener su primera salida fuera de Cuba cuando la seguridad del Estado en el aeropuerto José Martí en La Habana le dijo que no solamente es que él no podía salir del país, sino que ni siquiera podía salir fuera de su municipio en Encrucijada, Villa Clara, a lo cual Barrenechea respondió que le extrañaba mucho porque apenas hacía 2 meses antes le habían concedido el pasaporte que él había solicitado y por el cual había pagado 100 CUC. Sin embargo, ellos dijeron que había un cargo, que había una investigación de índole criminal contra José Gabriel Barrenechea, lo cual es una total falsedad y que está a tono contra activistas cubanos de derechos humanos. humanos que para nada son criminales, sino todo lo contrario. Los criminales son quienes les quieren inculpar a ellos de crímenes que nunca han sucedido. Y bueno, lamentablemente frustraron el viaje de José Gabriel Barrenechea Chávez a los Estados Unidos, a Miami, donde iba a presentar su libro, Tubular Bells. José Gabriel Barrenechea Chávez, además de ser un excelente conferencista, es también un excelente escritor. Y este libro es el primer libro que José Gabriel logra publicar, porque tiene varios libros inéditos. Cuba a él no le publican. José Gabriel lo venía a presentar en el onceno, la oncena edición del Festival Vista, que va a tener lugar en Miami este sábado 14, domingo 15.
Por su parte, Joaxis Marcheco presenta un nuevo libro ahora en el Festival Vista, basado en entrevista que ella hiciera al escritor Armando de Armas sobre diversos tópicos que van desde la historia de los Estados Unidos, Cuba, España y la política actual, tanto nacional como internacional.
Bueno, pues el libro que voy a estar presentando en esta edición del Festival Vista se llama Armado hasta en el nombre y el apellido, y es el resultado de una entrevista que le hice al intelectual y al escritor cubano Armando de Armas. Una entrevista que a mi juicio es súper interesante y que sobre todo da mucho pie al debate sobre diversos temas, temas de política, lo mismo política exterior de los Estados Unidos, como historia, la relación entre los cubanos y España, temas tan diversos como, por ejemplo, si es éticamente correcto o no que los ciudadanos porten armas y demás. Y precisamente de ese último punto es que sale el título de la entrevista, el título del libro. Y el criterio que tiene Armando de Armas respecto a si deben o no los ciudadanos portar armas, y su criterio también y su defensa de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Es muy interesante. Creo que quienes puedan adquirir el libro y lo puedan leer, pues obviamente van en algunos puntos a estar de acuerdo con mi entrevistado, en otros van a estar en total desacuerdo, pero esa era la idea.
De otra parte, autoridades penitenciarias en Santiago de Cuba negaron la visita ayer a José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU, según reportó en su perfil de Facebook el activista de ese grupo, opositor Carlos Amel Oliva.
Hoy se cumplen 73 días de injusto encarcelamiento de José Daniel García Ferrer, Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bailant y José Pupo Chaveco.
La esposa de Ferrer recordó que durante ese tiempo solo lo ha podido ver en dos ocasiones, el día 4 de octubre y por segunda vez el 7 de noviembre.
Senadores estadounidenses presentaron este viernes una resolución bipartidista que exige la liberación inmediata del opositor cubano José Daniel Ferrer y otros miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU.
A su turno, madre y esposa del líder opositor cubano José Daniel Ferrer han pedido solidaridad y demandan su inmediata liberación, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Amelia García, madre del preso político José Daniel Ferrer García, pide a líderes mundiales y a entidades de derechos humanos que intercedan ante el régimen de La Habana para que libere de inmediato a su hijo, detenido hace ya más de 2 meses.
Hace un mes y pico no sé nada de él y eso me tiene mal. Lo que me están ayudando es están haciéndole la petición al rey de España, al Papa Francisco y a personalidades grandes del mundo, ¿no? Que estamos sufriendo mucho esa detención y todo lo malo que le están haciendo a mi hijo.
Por su parte, la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, este viernes tiene previsto dirigirse a la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Así lo comunicó vía telefónica.
Con los hijos de José Daniel, Fátima Victoria Ferrer Cantillo, de 15 años, José Daniel Ferrer Cantillo, de 17, y nuestro hijo, Daniel José Ferrer Ortega, de tan solo 6 meses. Realmente vamos con la misma intención de que si es necesario nos plantamos y vamos a ver qué pasa.
Ortega acaba de enviar una segunda carta dirigida a Raúl Castro, a Miguel Díaz-Canel y a todo aquel que ha tenido que ver con el caso de su esposo.
Demostrando que siguen violando sus propias leyes y sobre todo la Constitución que ellos mismos obligaron y que ellos impusieron.
La doctora Ortega también hizo un pedido al mundo.
Libertad para mi esposo. Es una persona inocente que está viviendo todo tipo de torturas, pero no solamente él, sino también los otros 3 detenidos y todos los presos políticos. No se puede callar, no se puede encarcelar a una persona simplemente por pensar diferente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y como les comentamos antes, varios senadores estadounidenses presentaron este viernes una resolución bipartidista que exige la liberación inmediata del opositor cubano José Daniel Ferrer y otros miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
La resolución elogia los esfuerzos de Ferrer y la UNPACU para promover los principios democráticos y las libertades fundamentales en Cuba. Señala un comunicado publicado en el sitio de Internet del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
La resolución fue impulsada por los demócratas Bob Menéndez de New Jersey, Dick Durbin de Illinois, Ben Cardin de Maryland, Tim Kaine de Virginia y los republicanos Marco Rubio de la Florida, Ted Cruz de Texas y Susan Collins de Maine.
Ferrer permanece detenido en la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba desde el 1 de octubre. Tras un aparatoso operativo de la seguridad del Estado en la sede de UNPACU, otros tres activistas también fueron encarcelados junto con él.
Y dos personas murieron este viernes y al menos 11 resultaron heridas en un accidente masivo ocurrido al chocar dos vehículos en la provincia occidental de Mayabeque, informaron medios estatales.
El accidente ocurrió por la mañana en una carretera que desemboca en el municipio de Batabanó, ubicado 47 kilómetros al sur de La Habana.
Los lesionados, 10 de ellos en estado grave, son atendidos en los hospitales generales Docente Leopoldito Martínez de Mayabeque y en el Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez de La Habana.
Hasta el momento se desconocen otros detalles del incidente, cuyas causas son investigadas por las autoridades policiales de tránsito, según informó el periódico de la provincia de Mayabeque en su cuenta de Facebook.
En Cuba se registra un accidente de tráfico cada 55 minutos, fallece una persona cada 15 horas y hay un lesionado cada 1 hora y 15 minutos.
Desde enero hasta octubre de este año han ocurrido 7.800 accidentes de tráfico en Cuba. Han dejado un saldo de 5.735 lesionados y 490 fallecidos, de acuerdo con un informe de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Revolucionaria.
Y el asesor especial del presidente Donald Trump, Mauricio Claver Carone, en una conferencia de prensa sobre la iniciativa América Crece, dijo que Cuba, Venezuela y Nicaragua no están incluidas en la misma porque son un ejemplo de fracasos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, brinda los detalles.
El asesor especial del presidente Trump, Mauricio Claver Carone, llevó a cabo una conferencia de prensa telefónica sobre el próximo lanzamiento, el día 17, de una versión ampliada de la iniciativa América Crece, un proyecto de crecimiento económico del gobierno de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Esta iniciativa de cooperación bilateral ampliada comenzó a utilizarse en el 2018 y ya se tienen firmados memorandos de entendimiento con varias naciones y, según dijo Claver Carone, busca catalizar las inversiones y el financiamiento del sector privado junto a herramientas del gobierno norteamericano para el crecimiento económico de la región. El asesor del presidente señaló que la iniciativa no incluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Venezuela, Cuba y Nicaragua que están en contraste como dictaduras que al fin y al cabo están en bancarrota, son un ejemplo del fracaso. Y obviamente el resto de la región no quisiera ver ese modelo de fracaso, quisiera seguir el modelo de éxito y por lo cual estamos con este programa uniéndonos a esos 30 países del hemisferio occidental para llevar a cabo un modelo y un camino de éxito, no el de estos países en fracaso.
Altos funcionarios estadounidenses de 7 agencias se reunirán con líderes empresariales clave, así como con funcionarios de alto nivel de América Latina y el Caribe en la Casa Blanca y en la Cámara de Comercio el día 17 de diciembre para el lanzamiento oficial de América Crece. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y un equipo de prensa de Radio y Televisión Martí está siendo nominado al premio Emmy. La expectativa se conocerá hoy sobre los resultados, como la historia, Paul.
Este sábado 14 de diciembre se realiza la 43ª entrega de los premios Emmy a los mejores reportajes de televisión. Dos de nuestros colegas de Radio Televisión Martí, Jesús Acosta y Ricardo Quintana, están nominados para recibir ese importante premio por su reportaje titulado Viaje sin retorno, cubanos en Puerto Valdía, realizado en marzo de este año. El reportaje es una crónica sobre el calvario que vivieron cubanos varados en Puerto Valdía, Panamá, luego de cruzar la frontera con Colombia. El periodista Ricardo Quintana y el camarógrafo Jesús Acosta narran en ese trabajo, con testimonios e imágenes, esa dura realidad. Jesús Acosta nos cuenta su experiencia.
Para nosotros es un gran orgullo como trabajadores, miembros de Radio y Televisión Martí, primero de haber ido a hacer ese documental, documentamos pues lo que está pasando ahí en Ovaldía con los cubanos, pero para nosotros es un tremendo orgullo haberlo hecho porque estamos enterando al mundo de lo que significa esta travesía que realizan los cubanos por toda Latinoamérica y terminan en Panamá buscando llegar a la frontera de México con Estados Unidos para encontrarse con familiares que están aquí en Estados Unidos.
Por su parte, Ricardo Quintana expresó lo siguiente.
3 días después de nuestro trabajo, pues nada, las autoridades panameñas accedieron a que estos migrantes continuaran camino hacia la frontera con Costa Rica. Hoy muchos de ellos están en Estados Unidos, otros desafortunadamente, tengo entendido, fueron deportados a Cuba y otros están todavía retenidos en centros de detención para migrantes. Ha sido una experiencia realmente que ha marcado nuestra vida y en caso de ganar, salir airoso, victorioso en esta competencia, pues nada, dedicaré esta estatuilla a los migrantes que sueñan, que como yo también soñaba algún día, pude cumplir ese sueño.
Para Radio y Televisión Martí, Paul Sfeir.
Un opositor hospitalizado permanece en delicado estado de salud. Su madre y su hermano conversaron con el periodista Tomás Cardoso y brindaron los detalles del caso.
Tomás Cardoso tiene la información.
Desde el lunes fue ingresado en el Hospital Docente Ernesto Guevara de la Serna, en Victoria de las Tunas, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, con fuertes dolores corporales y una persistente invalidez, quien el 12 de noviembre recibió una licencia extrapenal luego de ser operado de su brazo derecho y no recibir la debida atención médica en la prisión Plan Confianza, informa su madre, Yolanda Carmenate.
Ahora se dice que le están haciendo un chequeo porque ya no es el cáncer que decía tener en los huesos, que todo es mentira, que es para evadir la responsabilidad de los golpes que le dieron, y dado a eso es que él está inmovilizado. Ahora le están haciendo un chequeo que dice que es posible que tenga problemas en la sangre.
Sus familiares acusan a las autoridades de encubrimiento de las verdaderas lesiones del opositor y expresan frustración por desconocer lo que realmente está ocurriendo, denuncia Yolanda.
Todo es una incógnita porque es que no nos dicen lo que está pasando. Por eso yo reitero una vez más que por favor alguien que nos ayude, y necesitamos asistencia médica internacional. La asistencia médica aquí no es confiable, no se sabe lo que está pasando y necesitamos saber lo que está pasando con mi hijo.
Esto fue lo que nos dijo su hermano Miguel Pérez Carmenate desde la institución hospitalaria ayer en la tarde.
Bueno, Cristian ahora mismo se orinó 2 veces en la cama, se va a hacer un ultrasonido a ver qué es lo que está pasando.
El 12 de agosto del presente año, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por policías durante un arresto en la capital tunera, provocándole varias lesiones, pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica y luego de ser operado en el clínico quirúrgico fue enviado de regreso a la prisión hasta que se le otorgó la extrapenal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
12:18, saludamos a nuestra audiencia en Holguín, que tiene 30 grados Celsius, despejado, una jornada realmente bella, viento soplando a 10 kilómetros por hora.
Guantánamo absolutamente despejado, 32 grados la temperatura, aparecerán algunas nubecitas después de las 2 de la tarde. No hay pronóstico de lluvia para el día de hoy. la condición del tiempo en Guantánamo.
Un vistazo a las noticias más importantes que han sucedido en los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump recibió este viernes en la Casa Blanca a su homólogo paraguayo, Mario Abdo Benítez, con quien abordó, entre otros temas comunes, la situación de Bolivia y Venezuela y la corrupción.
Los mandatarios acordaron profundizar la cooperación en materia de defensa y seguridad, así como en distintas áreas.
Ambos líderes ratificaron continuar trabajando en el ámbito del acuerdo marco de comercio e inversiones.
En una breve comparecencia ante la prensa, Trump destacó que están trabajando mucho con Paraguay contra el terrorismo, las drogas, el comercio y en otras cosas diferentes, y que su gobierno ha tenido una gran relación con Paraguay.
Consultado sobre Venezuela, el presidente Trump dijo que están con el pueblo venezolano al 100% y ratificó que se trata de un asunto muy importante para su gobierno.
Abdo Ramírez consideró un honor participar en el encuentro celebrado en la Casa Blanca, al tiempo que agradeció a su anfitrión por defender firmemente la democracia en la región.
Un comunicado difundido en Washington por la Cancillería paraguaya señaló que los gobernantes acordaron dar su apoyo a los esfuerzos de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, para realizar elecciones libres y justas.
De otra parte, Estados Unidos ha preparado medidas más enérgicas contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El asesor del presidente Donald Trump en materia de seguridad nacional para América Latina, Mauricio Claver Clarón, aseguró a La Voz de América que en 2020 Estados Unidos comenzará una nueva fase en su política hacia Venezuela, en la que acelerará las medidas contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Nuestra política hacia Venezuela está en una fase que vamos a ir acelerándola, van a venir más y más medidas. Al fin y al cabo, el fin del régimen de Maduro va a venir de una manera u otra. Vamos a seguir acelerando en nuestra política con medidas más intensas y más agresivas aún para que pueda haber una transición democrática en Venezuela, que es lo que el pueblo se merece.
Claver Clarón también negó que se haya cuestionado la figura del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y reiteró incluso el apoyo de Estados Unidos para el líder de la oposición. El presidente interino Juan Guaidó sigue siendo el presidente interino debido a su presencia en la Asamblea Nacional. Estados Unidos lo reconoce. Seguimos apoyando. Es la figura política más popular en Venezuela. Nosotros lo que buscamos es el fin de la usurpación de la democracia en Venezuela por vía del régimen de Maduro, explicó el asesor presidencial a la VOA. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la Organización de Estados Americanos acogerá la proyección de la película Mujeres del Caos Venezolano de Margarita Cárdenas en el Salón de las Américas de la sede de la organización en la ciudad de Washington.
La película relata la vida de 5 mujeres venezolanas mientras sufren las consecuencias de la peor crisis de su historia, por la extrema escasez de alimentos y medicamentos, un fracasado sistema de justicia y un terror generalizado, mientras el gobierno socialista niega que el país sufra dichas dificultades.
La proyección, el lunes 16, estará precedida por por presentaciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el representante permanente de los Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, y un video mensaje de la primera dama de Venezuela, Fabiana Rosales. La directora Margarita Cárdenas presentará la película.
De otra parte, expertos en la capital de los Estados Unidos han analizado los desafíos que está enfrentando la democracia en América Latina.
Desde Washington informa Yasmín López de La Voz de América.
¿Está la democracia en riesgo? Este fue el principal cuestionamiento de un informe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA, en el que se revisaron las condiciones de la democracia alrededor del mundo. Kevin Casas Zamora, secretario general de la organización, explica el caso de Latinoamérica.
El espacio para ejercer las libertades fundamentales en muchos lugares está amenazado. La capacidad de la sociedad civil para organizarse y demandar diferentes cosas de las autoridades del gobierno está amenazada. La libertad de prensa en muchos lugares está amenazada.
En este informe se destaca que regímenes como el de Cuba han sido un modelo para países como Venezuela y Nicaragua, en el que la democracia se ha erosionado y ha impactado al resto de la región. Casa Zamora también resaltó el rol de las sociedades contemporáneas, las cuales han impulsado masivas movilizaciones en diferentes países protestando principalmente contra la desigualdad, corrupción, violencia y pobreza.
Si usted vive 40 años bajo sistema democrático, una de las consecuencias que va a tener casi con seguridad es que va a tener una población, una ciudadanía mucho más consciente de sus derechos, mucho más dispuesta a demandar sus derechos.
A pesar de las pruebas que está enfrentando la democracia alrededor del mundo, estos expertos aseguran que en comparación a otras regiones, en América Latina se han creado mecanismos que buscan proteger el funcionamiento democrático. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y después de dos días de intensas reuniones, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes aprobó acusar al presidente Donald Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso, dando luz verde al juicio en pleno de la Cámara.
Desde el Capitolio de los Estados Unidos, Jacopo Luzzi, de la Voz de América, nos informa.
Después de meses de investigación y semanas de audiencias públicas, los legisladores discutieron durante 14 horas sin lograr una votación. Finalmente, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes aprobó los dos artículos de juicio político contra el presidente Trump.
Aye.
Ms. Jackson Lee.
Aye.
Las acusaciones, obstrucción de justicia y abuso de poder.
Hoy es un día solemne y triste. La Cámara actuará con rapidez.
Ahora los artículos volverán al Pleno de la Cámara para una última votación, probablemente el miércoles 18 de diciembre. Allí se espera que sean aprobados fácilmente porque los demócratas tienen la mayoría de los escaños.
La autogobernanza democrática es puesta en riesgo por un presidente que insiste en arrastrar a las potencias extranjeras a nuestras elecciones.
Para los republicanos, este juicio es simplemente una obsesión de los demócratas, mientras la Casa Blanca definió este proceso como una farsa desesperada. Tanto que el presidente Trump no parece estar preocupado por el juicio.
No me importaría un largo proceso.
Si la Cámara de Representantes aprueba los artículos, Trump se convertirá en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser llevado a juicio político. Luego el Senado realizará el juicio para decidir si el presidente Trump deberá ser destituido de su cargo o no.
Es muy probable que el juicio acabe en el Senado sin un veredicto en contra de Trump, porque como afirmó Mitch McConnell, líder republicano en el Senado, las posibilidades de remover al presidente son cero. Él dijo que las acusaciones de los demócratas son muy débiles y que la posición de los republicanos estará coordinada con la de la Casa Blanca. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.
12:26 Noticias de América Latina.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, junto a diputados de la Asamblea Nacional, rescataron a la parlamentaria Janet Fermín de un intento de secuestro en su vivienda en el sector de Latillo por parte de funcionarios que dijeron ser de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que no mostraron ninguna orden de detención.
Mira, una absoluta situación irregular, propia de una dictadura, propio de lo que estamos viviendo, padeciendo en Venezuela y lo que nos ha arrastrado a una tragedia humanitaria, a un flujo migratorio sin precedentes en nuestro país, pero como siempre haciendo frente, no solamente con los vecinos, diputados, todos los que se acercaron a este momento, que lograron evitar un secuestro, lograron evitar que se llevaran por la fuerza a la diputada Janet Fermín, porque no había orden, habían presuntos funcionarios con rotulación del DGCIN, nunca se identificaron, no había una orden, mucho menos, ella tiene goza de inmunidad parlamentaria, como otros 26 y 30 parlamentarios que el TSJ pretende violar ilegítimo a través de Mike Moreno su inmunidad. No lo van a lograr. Nos hemos hecho presente en defensa no de un diputado, en defensa de la soberanía, de los que votaron por Yané, de los que Yané defiende en Nueva Esparta, los profesores, por lo que es alzado en definitiva la voz que hoy no tienen que comer, que no van a tener lamentablemente Navidad como lo vamos a tener todos en nuestro país. Porque vamos a tener la fecha, pero no las navidades que recordamos, no la reunión familiar, no lo que queremos para nosotros hoy en Venezuela, y esa es la lucha. No vamos a seguir aceptando intolerancia a este tipo de situaciones, y la dictadura quiere generar miedo, quiere sembrar terror en sus corazones, en nuestros corazones. No lo vamos a permitir, no lo vamos a aceptar. Estamos juntos en esta lucha y la vamos a llevar a término.
En Venezuela, el fiscal general del Ministerio Público en disputa informó que hay una investigación abierta en contra de un grupo de diputados opositores.
Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles de la información.
En Venezuela continúan los pronunciamientos tras las denuncias de presuntos actos de corrupción cometidos por algunos diputados integrantes de toldas políticas adversas al partido de gobierno. En ese contexto, diputados de la oposición, consultados por La Voz de América, condenaron los presuntos hechos de corrupción, vengan de donde vengan.
No hay hecho de corrupción que cometan algunos, de los que por cierto nos alejamos completamente y condenamos completamente y respaldamos también todo proceso de investigación que lleve a la verdad, que pueda empañar un proceso que se ha dado de la mano de la gente.
Mira, si existen unas denuncias, pues simplemente nosotros estamos abiertos a toda investigación, creemos que es lo correcto. Cada uno desde sus fracciones, los diputados que fueron mencionados están siendo investigados.
Entre tanto, el portavoz del chavismo en el Parlamento, Francisco Torrealba, desde la Fiscalía, declaró que no es jurídicamente correcto que los diputados señalados se autoinvestiguen. Esto sucede luego de que Juan Guaidó anunció la creación de una comisión legislativa integrada por otros diputados para esclarecer los hechos.
Y nosotros le planteamos a usted como fiscal general de la República que se inicien estas investigaciones y que se llegue hasta las últimas consecuencias.
El dirigente oficialista aseguró tener pruebas según las cuales algunos opositores han adquirido propiedades en el exterior. Por ello pidió a la fiscalía que establezca responsabilidades. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera llegó este viernes a Argentina y solicitó refugio al gobierno de Alberto Fernández, tal como ya lo hizo el jueves el ex mandatario Evo Morales.
Morales y García Linera habían abandonado hace un mes Bolivia después de que las Fuerzas Armadas los forzaran a dejar sus cargos y habían recibido asilo en México.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, damos la bienvenida a quienes se integran a la segunda media hora de la emisión informativa meridiana de Radio Martí, hoy sábado 14 de diciembre. Desde el estudio A les saludamos el equipo de noticias, el ingeniero Raúl Tapanés en los controles, sala de redacción Idolidia Darías, Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias, somos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Martí Noticias.
29 grados Celsius a esta hora en Pinar del Río. Hay intervalos nubosos, sensación térmica de 31 grados. Vientos soplan a 13 kilómetros.
Santa Clara, 29 grados centígrados. La temperatura, el cielo absolutamente despejado. Un viento de 10 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde. Cero probabilidades de lluvia para Santa Clara.
Comenzamos con noticias de Cuba.
Autoridades penitenciarias en Santiago de Cuba negaron la visita este viernes a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, según reportó en un perfil de Facebook el activista de ese grupo opositor, Carlos Amel Oliva.
Se cumplieron 73 días de injusto encarcelamiento de José Daniel Ferrer, Roilán Sarga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco.
La esposa de Ferrer recordó que durante este tiempo solo lo ha podido ver en dos ocasiones, el día 4 de octubre y por segunda vez el 7 de noviembre.
Senadores de los Estados Unidos han presentado una resolución bipartidista que exige la liberación inmediata del opositor cubano José Daniel Ferrer y los otros miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
El preso político Ismael Boris Reñí fue trasladado de la cárcel de Valle Grande en la capital cubana hacia la prisión de Guanajay, en Artemisa, donde se encuentra en celda de castigo, según dijo a Radio Martí Amaralis Silveira Nieto, su hijastra.
Lo trasladaron y hasta ahora lo que saben es que está en celda de castigo. Aproximadamente dará como una semana más o menos, no hace mucho. Aproximadamente hace más de un mes que no hablamos con él. Bueno, todavía no sabemos porque no sé qué habrá hecho él o qué sucedió, que lo trasladaron y está aislado, está en celda de castigo, porque ni mi mamá no tenía comunicación con él. Un amigo de él dio la información que estaba preso con él, que varias veces ha llamado. Hasta ahora no hemos hablado con él. Le quitaron todos los medicamentos y está pasando tremendos dolores adentro de la columna, porque padece la columna y todo eso, y no tiene nada, nada, ni siquiera duragina dejan pasar, nada, nada. La justificación de ellos es que dicen que los medicamentos ellos se lo dan, que eso es una cosa que no hace falta, pero es mentira, porque aquí, normalmente en el país, están en falta de medicamentos. Imagínate adentro.
La seguridad del Estado cubano impidió al rapero contestatario y activista Osvaldo Navarro presentarse en el Festival Vista que se celebra este fin de semana en la ciudad de Miami.
Navarro fue arrestado horas antes de salir hacia el Aeropuerto Internacional de La Habana y liberado sin que las autoridades le explicaran las razones de su arresto.
Tocó la puerta el mayor Alejandro y bueno, nada, él me dice que lo tengo que acompañar, pero yo que no, que tengo que salir, que tengo que hacer mis gestiones, mis cosas. Él me dice que él sabe para dónde voy, que si no lo acompaño, a buscarme a la policía, etcétera. Entonces me monta en la patrulla y me iban para la estación La Huerta del Cerro. Ahí me recibe un policía, lo veo al mayor Alejandro, me pone en una oficina y ahí me mantienen alrededor de 5 horas. No me dijeron nada realmente, solamente entraban de vez en cuando para como entretenerme, ¿sabes? Está bien, deseas algo, ese tipo de cosas. Yo no comí, no ingerí alimento, no dialogué con nadie, porque realmente lo que tenía era una impotencia y una molestia enorme. Después me pasan para la zona del lobby, pregunto cuál es el motivo de mi estadía ahí, que no había hecho nada ilegal, y ellos me decían que era un caso de la 21, que pronto me iban a dar respuesta. Pasó el tiempo y alrededor de unas 6 horas por ahí me devuelven mi carnet de identidad, que como había retirado cuando ingresé a la unidad de policía, mi teléfono, me dicen que no puedo retirar. Nadie me explicó nada, nadie me dijo nada. No hubo una explicación lógica para la detención. Nadie te dice nada, estás solo frente al poder de unas personas que tienen el poder total dentro del país. Es así, es una sola institución, un solo aeropuerto. Si quiere intentar salir del país, igual me hubieran regulado.
Y vecinos residentes en un albergue situado en Calzada y C del municipio Cerro, en La Habana, realizaron una protesta este viernes para exigir la atención de las autoridades de vivienda.
La activista Danaisi Muñoz, residente en el lugar, dijo que las autoridades de la vivienda se presentaron de inmediato acompañados de efectivos policiales para escuchar las demandas de integrantes de los 62 núcleos que conforman este edificio. Estas fueron sus declaraciones.
En el edificio hay una serie de problemas, tupiciones, cucarachas, ratones, y entonces la gente de vivienda sabe todo aquello y no han resuelto el problema. De hecho, vinieron y se han ido la mayor cantidad. Vino la policía, se llevaron 2 personas desmayadas con problemas, o sea, problemas de salud hacia el hospital, y queda la minoría de ellos, de personal de vivienda, ¿no?, que se quedó, que según ellos van a resolver el problema. Aquí hay 62 apartamentos y entonces por cada núcleo hay personas, que familias que viven 4, 5, 6, 10 personas dentro de un mismo cuartico. La denuncia que yo quiero hacer es esa, de que el problema es que el personal de vivienda, el personal del gobierno viene aquí, pero nadie resuelve nada. Los vecinos salieron todo el mundo. Después que los vecinos todos cerraron la calle con los tanques de basura, apareció un teniente coronel, que se hizo cargo de la situación, que empezaron a llegar carros de patrulleros, personal de vivienda. Según ellos, que iban a mandar a la gente de la provincia, los vecinos, todo el mundo esperando a ver al personal de la provincia, que venga a ver qué se va a resolver con todo esto. Hay bebés recién nacidos, las cucarachas por encima de las cunas, los vecinos tienen que cargar el agua hacia el tercer piso. Un ser humano no debe vivir como estamos viviendo nosotros.
Y un residente en Placetas, Villa Clara, permanece en un hospital de la capital varios días después de haber sido dado de alta médica por falta de una ambulancia para su traslado.
Sobre el caso del señor Oscar Luis Castañeda León habló la activista Ariana López.
Se trata de Oscar Luis Castañeda León, que es un paciente que está operado del fémur en la pierna izquierda, y desde el lunes 7 fue dado de alta médica en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Julio Trigo López en la ciudad de La Habana. Desde ese mismo día, este hombre espera una ambulancia especial para realizar el traslado a Villa Clara, donde él reside. Entonces, su hija, Jennifer Castañeda Miranda, dice que por su delicado estado de salud requiere ser trasladado por el personal calificado y en una ambulancia que cumpla con las condiciones por si se presenta cualquier imprevisto o complicación en el regreso a su provincia. Jennifer se ha quejado una y otra vez ante la administración del hospital sin éxito alguno. Jennifer, es bueno destacar que es miembro de la Academia Julio Machado en la ciudad de Placetas y es una destacada opositora política. En todos estos días de peloteo, Jennifer señala que a su padre le han negado la atención médica, pues no le han realizado las curas correspondientes en la compleja operación que tiene en el pie, y como resultado de su reclamo solo ha obtenido la indiferencia, la falta de humanidad y las tontas justificaciones como de que tiene que esperar o que el combustible está escaso, que son explicaciones ridículas para ella, que tanta represión ha sufrido y ha sido víctima. Y con sus experiencias personales ha visto cuántos recursos emplea el régimen para reprimir y con la inmediatez que lo hace. Este es un claro ejemplo de que el cubano de a pie solo le esperan los malos tratos y la falta de atención. De igual manera, Jennifer responsabiliza a la dictadura por la salud y la integridad física de su padre.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En Ecuador, unas semanas antes de que comenzaran los disturbios que obligaron al presidente Lenín Moreno a trasladarse con su gabinete de gobierno desde Quito hacia Guayaquil por los disturbios que intentaban sacarlo del poder, 250 cubanos habían entrado al país con pasaporte diplomático. Por supuesto que, y se supo más tarde, eran elementos que habían ingresado en Ecuador para organizar los actos de violencia, incendiar, saquear los establecimientos. Hay una investigación en curso de los servicios de inteligencia del Ecuador. Todos esos funcionarios y los médicos fueron expulsados del país inmediatamente. Después se produjeron los sucesos en Bolivia, cuando Evo Morales quiso dar un golpe de Estado en las elecciones, alterando el conteo de los votos para que lo favorecieran. La maniobra fue tan burda, tan a lo descarado, que el pueblo se lanzó a las calles a protestar. La policía le retiró el apoyo y tuvo que salir huyendo del país. De inmediato expulsaron los cubanos entre médicos y agentes de la policía política que se hacían pasar por médicos, choferes o técnicos. Había unos 205 médicos y la delegación médica estaba integrada por más de 720 cubanos. Habían capturado 4 que estaban pagándole a los simpatizantes de Evo Morales para que fueran a las manifestaciones. Si fuera poco, el gobierno de Bolivia denunció en una rueda de prensa del ministro del Interior, Arturo Murillo, que un grupo criminal preparaba un atentado contra la nueva presidenta Jeanine Áñez, y el grupo estaba formado por cubanos, venezolanos y colombianos. Esto fue publicado en Cubanet el día 19 de noviembre de este año. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
-29 grados Celsius se registra a esta hora en Ciego de Ávila y una jornada con intervalos nubosos.
Matanzas, 29 grados centígrados, la temperatura, el cielo absolutamente despejado, un viento suave de 9 kilómetros por hora, se mantendrá así durante todo el transcurso del día y tampoco hay probabilidades de lluvia para Matanzas.
Un vistazo a las noticias que se destacan en América Latina.
La Oficina para Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas refleja los esfuerzos de la comunidad internacional para auxiliar a Venezuela, mientras que el vocero adjunto de la Secretaría habló sobre la labor del Programa Mundial de Alimentos en el país sudamericano.
Vamos a Nueva York, desde allá nos informa Carmen María Rodríguez.
La Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios circula nueva información que refleja que el 13 de noviembre la ONU y sus socios humanitarios se encuentran a través de Venezuela como en San Cristóbal, Maracaibo y Ciudad Guyana. Según OCHA, como se conoce la entidad por sus siglas en inglés, el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela ha recibido hasta la fecha 177 millones de dólares para intentar socorrer hasta 2.600.000 personas vulnerables antes de fines del 2019. En la sede de la ONU en Nueva York, el vocero adjunto Farhan Haq respondió a Radio Martí sobre la situación humanitaria en Venezuela.
You've seen our efforts to provide aid, including
Usted ha visto nuestros esfuerzos de proporcionar ayuda que incluye la labor del Programa Mundial de Alimentos. Según el informe de la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios, son al menos 500 los trabajadores humanitarios en el país. No obstante, los esfuerzos de la comunidad internacional, informes sobre la situación en Venezuela indican más venezolanos salen de su país. Empeora la situación en centros médicos. Hay dificultad para accesar agua potable y noticias plasmadas en la prensa internacional que menores se desmayan en sus centros escolares impactados por el hambre. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente de la Comisión Legal y miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa en Venezuela, Asdrúbal Aguiar, dijo que lo que queda en el país es una suerte de periodismo de guerra en el que los comunicadores usan todas las herramientas a su alcance para cumplir con su labor de informar.
Queda y resta lo que yo he llamado una suerte de periodismo de guerra, en donde una suerte de comunicadores sociales con espíritu de kamikaze han logrado sostener lo que era nuestro viejo andamiaje de la prensa escrita, a través de mecanismos de redes, fundamentalmente páginas web, internet, Twitter, todas estas alternativas que ofrece la sociedad de la información. La primera fase fue la de la confrontación con los editores, descalificarlos ante la opinión pública, desvalorizar el ejercicio del periodismo, o sea, hacer ver que los comunicadores sociales decían solo aquello que les mandaban a decir los dueños de los medios. La segunda fase fue fundamentalmente la de la ley de censura, la ley de responsabilidad, la de control de contenido, que tuvo una doble vertiente. Se sancionaban a los dueños de los medios y a los periodistas, pero como notaban que efectivamente muchos de ellos se rebelaban y a pesar de las amenazas se sobreponían al terror gubernamental, optaron por la última fase, que fue, bueno, si no logramos ponerlos tras las rejas, si no logramos cerrarlos, bueno, vamos a ofrecerles comprar los medios. No se trata de una organización política, sino de una organización criminal transnacional coludida con el narcotráfico y con el terrorismo, que ha utilizado el territorio venezolano y sus redes para poder lograr un espacio de impunidad para todos los delitos que se están cometiendo y ejecutando a nivel regional y a nivel universal.
Pasamos a Chile porque restos de víctimas del avión militar que cayó al mar en el extremo sur del continente americano el lunes pasado, con 38 personas a bordo, arribaron ayer a la base aérea de Punta Arenas, 3.000 kilómetros al sur de Santiago de Chile.
Informa la agencia francesa de prensa.
Un avión Hércules C-130, similar al que se accidentó el lunes en el extremo sur del continente americano, comenzó a traer el viernes restos de las víctimas a la base aérea de Chabunco, en Punta Arenas. Los restos fueron inmediatamente recogidos por una camioneta del Servicio Médico Legal para comenzar la tarea de identificación. 39 familiares de 11 de los desaparecidos volaron a su vez desde Santiago hasta Punta Arenas para aportar muestras de ADN y reunirse con las autoridades a cargo de la operación de búsqueda. Otros familiares que ya se encontraban en Punta Arenas también llegaron hasta la base. En el accidente murieron los 21 tripulantes y 17 pasajeros del avión de la Fuerza Aérea Chilena que se dirigía a la base Eduardo Frei en la Antártida. La aeronave se precipitó sobre las aguas del Paso Drake, que marca la unión del Océano Pacífico con el Atlántico. El avión no emitió ninguna señal de emergencia antes de desaparecer.
Y la diputada boliviana, o una diputada boliviana, califica de hostil las declaraciones emitidas por el expresidente Evo Morales en Argentina. Pedro Corzo nos cuenta de quién se trata.
La diputada al Parlamento de Bolivia, Shirley Franco, dijo a Radio Martí que la presencia de Evo Morales en Argentina y sus declaraciones sobre la situación política del país del altiplano es juzgada por los ciudadanos bolivianos.
Son los bolivianos y las bolivianas quienes definitivamente están juzgando este comportamiento que asume el señor Evo Morales como una conducta bastante hostil. Y es aún peor sabiendo que estamos a puertas de celebrar los comicios electorales para el año 2020. Creo definitivamente que el señor Evo Morales ya era un personaje político que incomodaba, por ejemplo, en el caso de México, al señor López Obrador, y es por eso que ha decidido retirarse de manera intempestiva a Cuba y de manera muy, muy sorpresiva se ha trasladado hasta Argentina.
Para la legisladora Franco, el objetivo del expresidente es impedir que un pleno Estado de Derecho se restablezca en el país.
Pero vemos que Evo Morales no lo está cumpliendo. Es más, tenemos conocimiento de que varios parlamentarios de su partido político se están trasladando hasta Argentina. Y entendemos que probablemente esto responda a que el señor Evo Morales quiere obstaculizar o impedir de que en Bolivia se empiece a consolidar y que empecemos a allanar el camino por recuperar nuestra democracia, devolverle plenitud al Estado de Derecho, la independencia a nuestros órganos del Estado.
Evo Morales, cuando abandonó la presidencia, buscó refugio en México, luego viajó a Cuba y por último se ha establecido en Argentina. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y la vicepresidenta de Nicaragua defiende a su hijo Rafael Ortega después de que fuera sancionado por el Departamento de Estado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por lavado de dinero.
El informe llega desde Managua, Nicaragua.
La tarde de este jueves se conoció que el hijo mayor del régimen Ortega Murillo, Rafael Antonio Ortega, fue sancionado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos por financiar y lavar dinero para él y su familia. Pai Ortega, como se le conoce en Nicaragua, manejaba los millones de dólares producto del monopolio en la venta de gasolina en todo el país. Contaba con una empresa de vigilancia que cuidaba instituciones del Estado y monumentos por altos montos de dinero. De inmediato, Rosario Murillo, madre del sancionado, defendió a su hijo como un humilde trabajador.
Por favor, con la paz no se juega. Por favor, déjennos en paz. No merecen ser considerados nicaragüenses porque ni piensan ni actúan como nicaragüenses. Escuchen, impresentables criaturas, ojalá Dios les dé la oportunidad para razonar, para reflexionar de innobles caballeros que insultan a un trabajador, a ese mismo trabajador y a tantos trabajadores como ese que han explotado a lo largo de la historia. La riqueza es de todos.
En Nicaragua actualmente se sufre una fuerte embestida policial en contra de todo ciudadano que quiera reclamar sus derechos humanos violentados por el régimen. Managua sigue sitiada por la Policía Nacional. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
12:50, Noticias del Mundo.
Boris Johnson y su partido conservador obtuvieron una mayoría absoluta en las elecciones del Reino Unido este jueves, lo que despeja el camino para la implementación del Brexit pactado con la Unión Europea.
Ariane González nos amplíe, nos informa.
Boris Johnson y el Partido Conservador lograron una amplia mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes en las elecciones celebradas el jueves en el Reino Unido, lo que les permite aprobar y aplicar el plan del Brexit que el propio Johnson ha pactado con la Unión Europea para finales del mes de enero. El líder conservador destacó que la esperada victoria de su formación en las elecciones generales británicas permite respetar la voluntad del pueblo del Reino Unido para ejecutar el Brexit.
Parece que a este gobierno conservador de una sola nación se le ha dado un nuevo y poderoso mandato para que se realice el Brexit.
Por su parte, el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, anunció que no será candidato en unas futuras elecciones, aunque puntualizó que por ahora continuará al frente de la formación durante un periodo de reflexión.
Quiero dejar claro que no lideraré el partido en ninguna otra campaña de elecciones generales. Discutiré con nuestro partido para asegurar que hay un proceso de reflexión en este resultado y en las políticas que este partido tomará en el futuro.
Boris Johnson ha sido investido oficialmente primer ministro del Reino Unido por la reina Isabel II. La apertura de las sesiones del Parlamento, suspendidas por la campaña electoral, está prevista para el 19 de diciembre. El gobierno irlandés confía que la victoria lograda por Johnson facilitará la conclusión del Brexit y el comienzo de negociaciones sobre su futura relación comercial. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Boris Johnson por su gran victoria en las elecciones generales y pronosticó que ambos países firmarán un nuevo acuerdo comercial masivo que será mucho más beneficioso que cualquier pacto que pudiera firmar con la Unión Europea. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y la policía de Hong Kong detuvo el sábado a tres hombres por probar explosivos de fabricación casera que sospecha que querían utilizar en protestas.
Los arrestos son los últimos en una serie de casos relacionados con explosivos reportados por las autoridades desde junio, cuando comenzaron las protestas contra la reforma de la ley de extradición, que luego derivaron en un movimiento antigubernamental.
El lunes, la policía dijo que desactivó dos bombas de fabricación casera llenas de clavos que se sospecha que podrían emplearse contra agentes y estaban preparadas para ser activadas con celulares.
En julio, la policía anunció la incautación de alrededor de 2 kilos de TATP, un explosivo utilizado en ataques insurgentes en todo el mundo. En operaciones recientes se retiraron cantidades más pequeñas de la sustancia.
Y la directora ejecutiva designada por China para Hong Kong, Carrie Lam, visitó Beijing el sábado en su primer viaje a la capital china desde que su gobierno recibió una aplastante derrota en las elecciones locales el mes pasado, lo que provocó especulaciones sobre los cambios en su equipo de gobierno.
Durante su visita de 4 días a la capital, Lam debatirá la situación política y económica de Hong Kong, gobernado por China con funcionarios chinos.
Lam se reunirá con el presidente chino Xi Jinping el lunes. Hong Kong ha sido convulsionado por protestas diarias durante los últimos 6 meses, a medida que las manifestaciones contra un nuevo proyecto de ley de extradición se ampliaron a demandas de libertad democrática.
Cientos de miles de personas marcharon el domingo pasado para protestar contra lo que aparenta ser una forma de socavar las libertades garantizadas cuando la antigua colonia británica fue devuelta a China en 1997.
Muchos jóvenes manifestantes también están enojados con el gobierno de Lam, acusándolo de no abordar los problemas de desigualdad social en una de las ciudades más caras del mundo.
Y Corea del Norte ha confirmado este sábado que en las últimas horas había realizado un nuevo ensayo importante en la base de lanzamiento de satélites de Sohae, una semana después de que probara allí un motor para proyectiles.
La agencia oficial norcoreana KCNA señaló que el test, del que apenas dio detalles, duró 7 minutos y fue realizado en la noche del viernes por responsables de la Academia de Ciencias de la Defensa Nacional.
La información no precisa qué es lo que probó exactamente el régimen de Pyongyang en la base de lanzamiento de satélites. Y el periodista Alejandro Turvalladares analiza las nuevas medidas que sancionan a Cuba y en Cuba reclutas que se autolesionan. En entrevista con Tomás Cardoso, la noticia en perspectiva.
Tenemos en línea telefónica desde Cienfuegos, Cuba, al destacado periodista Alejandro Turvalladares, que ha hecho múltiples trabajos sobre la situación de los reclutas y los problemas que han enfrentado en unidades militares cubanas. Esta ley que acaba de publicar el Ministerio de Justicia en la Gaceta Oficial, la 259 del 2019, a partir de ahora es ley y se convierte en un delito las autolesiones durante el servicio militar de reclutas cubanos.
No es un secreto para nadie que el servicio militar es obligatorio, no es vocacional como en muchas partes del mundo. Lo otro es que la mayoría de estos jóvenes son destinados al Ejército Juvenil de Trabajo. Este cuerpo del ejército, pues de alguna manera lleva a los muchachos a ejercer una suerte de trabajo forzoso o trabajo esclavo, porque las condiciones que ellos tienen que enfrentar allí son severas y las compensaciones que se le da son extremadamente pobres. Yo he visto, por ejemplo, estos jóvenes realizando labores extremas en el campo, en la zafra, en la zafra cafetalera también se le emplea, en las campañas estas antivectoriales fumigando, en fin, toda una serie de oficios que generalmente rechazan los ciudadanos, pues se les da a estos jóvenes bajo la obligatoriedad que le impone el servicio militar y tienen que realizarlas en condiciones a veces, muchas veces, sin incluso las herramientas necesarias para protegerse. Entonces, por supuesto que todo esto genera determinados traumas, determinados rechazos y los lleva a hacer este tipo de acto, autoagredirse para tratar de evadir y que se le dé baja. Yo vivo frente a los ferrocarriles acá de Cienfuegos y los veo de vez en vez que los traen para chapear la hierba que crece alrededor de las líneas férreas. A un sol de prácticamente 35 o 40 grados los ponen allí a dar guataca. No veo, por ejemplo, que les traigan ningún tipo de refrigerio, no ningún tipo de alimento. Simplemente, cuando terminan su jornada, si han cumplido, pues lo que le dan cuando más como estímulo es un paso, si no terminan, pues muchas veces hasta son castigados. Es decir, para nada responde a, vamos a decir, a un grupo de condiciones para un joven que está haciendo algo que es contra su voluntad, pues lejos de mejorar esas condiciones, para por lo menos aunque sienta cierto aliciente, pues lo llevan contra la pared.
Las prisiones militares siempre han existido en Cuba.
El régimen de disciplina allí es muchísimo más severo que las prisiones civiles. E incluso se reportan muchísimos abusos e incluso violaciones dentro de estas prisiones.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
12:58, 28 grados Celsius en La Habana, poca nubosidad. La sensación térmica es de 29 grados, viento soplando a 19 kilómetros por hora en esta jornada del sábado. Vamos con la nota de cierre que tiene que ver con tecnología.
La organización 21 Toy, con sede en Toronto, ha creado The Failure Toy con el objetivo de desafiar la noción de que el fracaso es algo a lo que se le teme y que más bien hay que observarlo y desarrollarlo con una habilidad. Informa Miguel Ángel Rivera.
Es difícil no decepcionarse cuando se falla en algo, pero la organización con sede en Toronto, 21 Toys, está tratando de desafiar ese sentimiento con su invento, The Failure Toy. Es esencialmente un juego de equilibrio y experimentación, donde compites por los puntos obtenidos al estabilizar las piezas del juego en una base inestable. Pierdes cuando las piezas caen, pero obtienes más puntos por estructuras más altas. La idea es dejar de percibir el fracaso como algo temible y oculto, y en cambio, verlo como algo que se puede practicar y desarrollar como una habilidad. La directora ejecutiva y fundadora, Ilana Ben-Ari, ofrece una idea del producto.
Es una actividad bastante simple pero elegante que en 5 minutos te da una gran idea de cómo lidias con el riesgo, cómo manejas la competencia y cómo manejas las expectativas.